Queridos hermanos, vamos a hacer esta tarde una pequeña reflexión. Es una reunión esta que tenemos del grupo de servidores de aquí, de este grupo de San Sebastián, de Costa Adeje, Playa de las Américas, que se llama Monte Tabor. Y entonces, pues, bueno, siempre es, como nos reunimos para compartir, pues empezamos diciendo, en medio de este calor de esta tarde y de este sudor, pues decimos unas palabras que acabamos de escuchar en la carta a los colosenses, preciosa, no sé si os habéis fijado. Empieza diciéndolo San Pablo: vosotros, que habéis descubierto a Jesucristo, no sabéis la suerte que tenéis. Él es el que os ha liberado de lo vano, del mundo, de lo que en definitiva es superficial, de lo que es insustancial, y os ha llenado, pues, de Cristo, os ha llenado de sus grandezas, os ha llenado de su esperanza, os ha llenado incluso de la esperanza más grande de todas las esperanzas, que es la esperanza de la resurrección. Y sigue contándonos la carta a los colosenses cómo no solamente la resurrección del cuerpo, sino que todo tiene un sentido, hasta la tierra, el cosmos, todo tiene un sentido, porque todo va a ser transformado en Jesucristo. ¡Qué cosa, verdad! ¿Cómo podíamos nosotros imaginar que el sentido del mundo entero estuviera en un hombre? El hombre Jesús. ¿Cómo podíamos imaginar eso? ¿Pero quién es este hombre? Este hombre Jesús, dice San Pablo, lo acabáis de escuchar, en él habita corporalmente la divinidad. O sea, San Pablo hace corporal a la divinidad en Jesucristo. Y es verdad, porque Jesucristo es un hombre, pero asumido por la divinidad, de tal forma que su persona ha sido transformada y es persona divina. Pero es un hombre, tiene su naturaleza humana, tiene su parte humana, y es como tú y como yo. Es decir, en el transcurso de su vida por este mundo tuvo que vivir de la fe como tú vives, tuvo que vivir de la esperanza. San Lucas nos dice dos veces: crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Si crecía, es porque antes era más pequeño. Solamente los que son pequeños crecen. Y Jesucristo, pues, era más pequeño en todo, como hombre. Pero fue creciendo en sabiduría y cada vez se daba cuenta más del destino que tenía, para qué había nacido. Cuando Jesucristo leyera la Biblia, leyera el Antiguo Testamento, leyera, por ejemplo, el capítulo 53 de Isaías, en el que habla del siervo doliente, del siervo de Yahvé, porque Isaías habla de un hombre misterioso que tenía que entregar su vida por los demás, que cargaría con el pecado de todos, que todo, absolutamente todo lo que es humano pasaría por sus entrañas, pasaría por su vida y al final pasaría por su cruz para ser redimido. Cuando Jesucristo, el hombre Jesús, se fue dando cuenta de esto y el Espíritu Santo le fue trabajando y le fue iluminando, hasta posesionarse de esta verdad de que Él era el elegido, el santo de Dios, y que su conciencia humana se diera cuenta de esto, vosotros imagináis, porque esto parece maravilloso, pero para un hombre es terrible. Si muchas veces a nosotros nos elige el Señor para tener fe, y a veces hasta nos pesa la fe, sobre todo en un mundo como este, en el cual, pues, mucha gente te dice: pero tú, ¿para qué crees? ¿Y por qué crees? ¿Y por qué vas a misa? ¿Y qué haces tú en la iglesia? ¿Y por qué vas a ese grupo? ¿Y por qué tanto rezas? ¿Qué te crees tú que ganas con eso? ¿Qué significa todo esto? A mí me gusta penetrar en el corazón del hombre Jesús. Me gusta penetrar y de alguna forma seguir sus pasos y sentir en lo profundo de mi corazón, Señor, cuando tú te dieras cuenta de quién eras y cuando tú te dieras cuenta de lo que tenía Dios destinado para ti, pues la verdad es que te lo pasarías fatal. Los evangelios nos dejan testimonio de eso, porque los evangelios, el evangelio de Lucas nos dice aquello de que Jesús necesitaba orar insistentemente para no rebelarse contra la voluntad de Dios. Si es posible, dice él, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántas veces nosotros, en el grupo, por ejemplo, vosotros sois servidores del grupo, pues no sé qué os pasará, pero estoy seguro que muchas veces no tendréis ganas de venir al grupo, que muchas veces diréis, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué sentido tiene esto? Y además me han hecho esto, y me han hecho lo otro, y me han hecho lo de más allá. Y viene el demonio por debajo y te dice, pues no asistas, pues no vayas, pues déjales a esa gente. Y no te das cuenta que te están tentando. No te das cuenta de que es el tentador el que está metiendo por ahí, por debajo de ti, está metiendo esa tentación que te puede hacer perder lo más bonito de tu vida, que te pueda hacer perder el conocimiento de Dios manifestado en Jesucristo. ¡Qué grande es esto! Yo doy gracias al Señor de todo corazón de los 30 años que llevo en la renovación carismática, que aunque he tenido también muchas veces, he tenido tentaciones. Incluso me han ayudado muchos compañeros, pero deja eso, pero tú qué pintas ahí, pero ocúpate de otras cosas más interesantes. Que tú puedes hacer esto, que tú puedes ser buen profesor, que tú puedes escribir libros de otro tipo, que tú puedes darte a conocer en otro público mucho más interesante que el de la renovación carismática. Pero tú qué haces ahí. Pero yo no. Yo no. ¿Por qué? Pues porque tenía un espíritu dentro de mí y ese espíritu dentro de mí me decía, este es tu lugar y este es tu sitio. Y yo doy gracias al Señor de todo corazón, de haber seguido ese espíritu y de haber perseverado. Porque sencillamente ahí es donde he encontrado yo la plenitud de mi vida. Y ahí es donde he encontrado yo la voluntad de Dios para mí. Y esa voluntad de Dios para mí creo que es lo más interesante que me ha pasado y lo más interesante que le puede pasar a un hombre en este mundo. Yo me imagino que a vosotros también muchas personas os dirán a veces, ¿y por qué esto? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué vienes? Que a lo mejor puedes hacer otras cosas más interesantes en otra parte. Que a lo mejor pues puedes, yo sé, trabajar incluso como cristiano en otra parte muy distinta. Bueno, ahora nos están tocando el himno de Lourdes, me parece que es. Sí. Bien. ¿Esto por qué es? ¿Por la hora? Cada hora tiene una música. Bueno, pues vale, ya parece que se cayó. Entonces, pues, yo de verdad, pues, siento que muchas veces estamos tentados a dejar las cosas. Y esto lo digo desde Jesucristo. Porque Jesucristo, estoy seguro que muchas veces estuvo tentado a dejar las cosas también. Era hombre. Y estuvo tentado a dejar las cosas y tuvo que orar. Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Señor, no me quites aquello que me da la fuerza para yo poder seguir tu voluntad por encima de todas las cosas. Y Dios iba creciendo en Jesucristo. La voluntad de Dios iba creciendo en Jesucristo. Y Jesucristo nos decía, su palabra es mi palabra. Yo no tengo palabra. La palabra es la palabra que Dios me da. Y yo estoy seguro que Jesucristo se asombraría de muchas cosas de las que decía. Porque hablaba por el Espíritu Santo hablaba por él. Y seguro que decía Jesucristo muchas cosas por la fuerza del Espíritu Santo que no las entendía del todo. Como me puede pasar a mí y como os puede pasar a vosotros. En el grupo, cuando predicáis, evidentemente hay mucha distancia. Eso está claro. Pero te puede pasar. Porque Jesucristo con el Espíritu Santo dijo cosas tremendas. Llegó a decir, el Padre y yo somos una misma cosa. Eso no lo decía como hombre, claro está. Lo decía el hombre Jesús con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y esa misma fuerza y poder del Espíritu Santo le iba iluminando a Jesús. Ahí va lo que he dicho. Mira lo que he dicho. Y lo siento en el corazón. Y Dios me ilumina que es verdad. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Y cada vez acercándose más. Y cada vez acercándose más a la cruz. ¿Y qué sentido va a tener la cruz? Y cada vez el Espíritu Santo le va iluminando más. Pero al tercer día resucitarás. ¿Y qué sentido tiene resucitar al tercer día después del fracaso de la muerte? Y leería el capítulo 53 de Isaías y vería cómo dice allí que ese siervo que murió por el pecado de todos, ese siervo al final tendrá una gran descendencia. En su nombre se bendecirán tantas cosas. Por eso nuestra fe, como la fe de Jesucristo, nuestra fe concreta, nuestra fe en el grupo, nuestro servicio al grupo, es un servicio que se tiene que mantener desde la continua revelación del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo nos hace en base de nuestra oración. Un servidor, un dirigente de un grupo que no ore, no conoce, no va a conocer la voluntad de Dios, ni para él ni para el grupo. Y es triste, pero el que va orando, el Espíritu Santo le va revelando cosas que no sabe, cosas que no sabe. Y poco a poco esa revelación te irá haciendo que tú seas verdaderamente cumplidor de la voluntad de Dios en el grupo. Porque lo que interesa es que se cumpla la voluntad de Dios para este grupo, para estos hermanos, para esta comunidad, para los que estáis aquí, para los que estamos aquí. Y preguntaréis, ¿y qué sentido tiene este grupo? No te metas en más profundidades. Eso lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Si Jesucristo hubiera sabido qué sentido tenía su muerte, si Jesucristo hubiera sabido perfectamente qué sentido tenía su muerte, pues entonces no habría sufrido tanto. Porque el sufrimiento mayor viene dado con el no saber, con el abandono. El sufrimiento mayor de la cruz de Jesucristo no fueron los clavos. El sufrimiento mayor de la cruz de Cristo no fueron los azotes, por mucho que Mel Gibson nos haya descrito en su película La Pasión esa dureza y esa sangre. El sufrimiento mayor de la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el sufrimiento mayor. Y cuando se dicen estas cosas, aunque Jesucristo siempre estuvo con la fuerza del Espíritu Santo, pero nosotros estamos muchas veces con la fuerza del Espíritu Santo, pero como si el Espíritu Santo no estuviera, nos deja, nos abandona en nuestra humanidad, nos abandona en nuestro grupo, en nuestra forma de actuar. Y al final, claro, viene la resurrección, al final vienen los frutos. Jesucristo los supo, los conoció a su debido tiempo, el hombre Jesús, vosotros igual, y yo igual, y nosotros igual. Lo nuestro es una siembra, lo nuestro es algo más que una siembra, porque es una vida, y yo desde luego, entre todos los dones que se pueden repartir a los hombres en este mundo, el que más valoro de todos los dones que tengo es el de ser cristiano. el de tener a Jesucristo, el de tener fe. Y todavía dentro de la fe, el haber tenido la suerte de que el Señor primero me haya hecho sacerdote, pero dentro del sacerdocio y dentro incluso de ser dominico, de la orden dominicana, el haberme dado esta coronación con lo que he aprendido y lo que he vivido por la fuerza del Espíritu Santo en la renovación carismática. Porque yo casi todo lo que digo, la verdad, en lo profundo de mi ser, lo he aprendido con la fuerza y el don de la efusión del Espíritu Santo que se recibe en la renovación carismática. Por eso, pues, no tenéis un tema pequeñito, no tenéis entre manos, pues, no sé, una tarea, ¿qué más da un poco más que menos? No, tenéis una tarea muy honda, muy profunda. Este grupo tiene que ser un grupo en Cristo. Tiene que parecerse a la humanidad de Jesucristo. Y la humanidad de Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y este grupo tiene que crecer en sabiduría. Y la sabiduría viene por el don del Espíritu Santo y por el tiempo y la perseverancia. Tiene que crecer en estatura. ¿Qué significa estatura en este caso? Tiene que crecer, hasta el número tiene que crecer. Porque el Señor nos llama a la evangelización también. Y por eso es importante también que el grupo crezca en número. Cuando Dios quiera, eso sí. Cuando Dios quiera. Pero que nadie lo deseche. Que nadie diga, basta con los que somos. Nunca. Nunca nos podemos cerrar a crecer en estatura. Y tenemos que crecer también en gracia. En gracia, que es sencillamente esa sabiduría de que hablábamos antes, en la que nosotros aprendemos que realmente todo esto viene de Dios y nosotros con profunda humildad escuchamos la obra de Dios en medio de nosotros. Este comentario que estoy haciendo a la carta a los Colosenses es precioso porque ahí San Pablo se muestra, no sé, profundamente sabio. Si os acordáis de las últimas palabras que nos leyeron, nos dice San Pablo que ahí, en Jesús, estoy hablando del crecimiento en gracia, en Jesús sucedió un hecho maravilloso, que murió por todos nosotros. Y en la cruz de Cristo, ¿sabéis lo que sucedió? Que se borraron todas las cláusulas en las que estaban escritos nuestros pecados. Con la sangre de Jesucristo se borró el protocolo, dice. Es la traducción que nos han leído. Las actas donde constaban todos nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Jesucristo y por la fuerza de Jesucristo. ¿Qué significa crecer en gracia? Darte cuenta de que has sido salvado, salvada por la fuerza de Jesucristo y transmitirle al grupo este poder, esta sabiduría de salvación, para que este grupo, como carismático que es, emplee su fuerza en alabar a Dios porque ya está salvado. Emplee su fuerza en alabar a Dios porque Jesucristo es el que le ha salvado. Y le grite al Señor en la alabanza, gracias Señor por tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor por el don y la presencia de tu Hijo Jesucristo en este grupo. Y entonces pues entra una paz profunda. Ya no te domina la culpabilidad, ya no te dominan esos miedos que tenías. No, no, se sobrepone la gratuidad de Dios, se sobrepone el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Y entonces tú eres positivo, y entonces eres positivo en todo. Eres positivo en el servicio, eres positivo con los hermanos. Como servidor que eres cuando tengas que servir, pues eres positivo. No es lo mismo servir de mala gana y servir de mal humor que servir en Jesucristo positivo, sabiendo que el hermano con el cual tú tratas ha sido también salvado gratuitamente por Dios, es decir, amado gratuitamente por Dios. El otro día estábamos tomando algo y Cecilia me mira y me dice, dime algo de lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Digo, pues ¿qué va a decir Dios? Dios no te dice nada más que una cosa, que te quiere y que te ha salvado. Simplemente, yo no te puedo, ella, que está ahí, Yo no te puedo transmitir, Cecilia, otra cosa distinta que esta. Que Dios te quiere, que te ha salvado. Y si tú lo entiendes eso en tu corazón, pues mira, habrá muchas noticias, pero ninguna noticia en este mundo podrá superar el contento de tu corazón más allá de esta noticia que has recibido en Jesucristo. Por eso, pues, esto te da fuerzas para servir, esto te da fuerzas para seguir. A mí esto me da fuerzas para predicar, me da fuerzas para volver aquí en el 20 de septiembre al año que viene y dar otras charlas y estar con vosotros y formar de alguna forma parte de este grupo. Y me da fuerza para predicar por España y me da fuerza para... Me da fuerza. Porque yo también podía preguntarme, ¿en qué sentido tiene que yo me mueva tanto? Pero si ya tengo 70 años, ¿pero yo dónde voy? Pero quédate quieto, quédate en tu casa ya de una vez. ¿Qué necesidad tienes tú de andar por ahí por el mundo? Pues miren ustedes, no puedo quedarme quieto. No puedo quedarme quieto. Tengo que seguir, tengo que salir. Y no es porque me obligue nadie de fuera. Ni siquiera yo me obligo a mí mismo. Es porque algo me llama desde dentro. Algo desde dentro me llama a hablar como estoy hablando en este momento con vosotros. A decir las cosas que estoy diciendo en este momento. Algo desde dentro me llama. Por eso, pues, yo creo que el servicio va por ahí. Para aquellos que van a ser servidos, para el grupo, que el grupo se entere y se dé cuenta de que no estás haciendo nada por ti, para ti, contigo y desde ti, sino que estás haciendo algo porque te llama, porque el Señor te lo está diciendo, porque estás sirviendo a los hermanos con el cariño de Dios, con el cariño de Jesucristo. Y entonces, ¿qué servicio más bueno? ¿Qué servidores más buenos? Una maravilla. Tabor se llama el grupo. Entonces, este grupo será verdaderamente un Tabor. El monte de la transfiguración es el Tabor. El monte del gozo, de la alegría. ¿Por qué? Pues porque Dios se viste de blanco, se viste de reluciente en los hermanos. Pues nada más, este es el pequeño mensaje de este día de hoy, para que el Señor pues os ayude a todos vosotros como servidores a entrar en la profundidad del misterio de Jesucristo, que sirve, porque Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y si lo podéis decir vosotros, si lo puedo decir yo, no he venido a que me sirvan, sino a servir, entonces es que estás penetrando muy profundamente en el corazón de Jesús. Bien, pues ahora vamos a seguir la Eucaristía con sencillez, pero con la alegría y el gozo de saber que vamos a celebrar el misterio en el que Jesucristo se hizo servidor máximo de los hombres, derramando su sangre por todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor.